Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace mucho que no tenía tantas ganas de hacer cronómetro y les voy a dar tres razones. Una, la próxima semana arranca Wimbledon, es que estoy enfocado ahí. Dos, no está Faitelson y no está Joserra. Y el tres, tengo del otro lado a Mauricio Imay. Será el primer cronómetro en donde vaya a estar debatiendo con Mauricio. ¿Cómo estás, Mau?
Un privilegio, mi querido Lalo. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Aquí estamos.
Perfecto, y vamos a tener un programa seguramente muy interesante, una hora completa de debate donde vamos a estar analizando prácticamente todos los deportes. Sé que no hay NFL, pero el resto estamos muy completos. Y vamos a comenzar, Mauricio, si te parece, con la noticia del día. Se acaba de dar esta nota, ¿no?, de que JJ Macías está lesionado del muslo izquierdo, un desgarre del cual pudiera estar para el arranque de los Juegos Olímpicos. Y esa es justamente la pregunta, ¿no? ¿Podrá estar para los Juegos Olímpicos el gran JJ?
No, creo que ya con este comunicado la Federación y la Selección Mexicana de Fútbol están dando a entender que JJ Macías causa baja de los Juegos Olímpicos. Y me parece que es una lesión y una decisión que le viene bien a todos, Lalo. ¿Por qué? Porque con esto JJ Macías va a llegar a tiempo a la pretemporada con el Getafe y así podrá cumplir con ese periodo de adaptación a un nuevo equipo y a un nuevo fútbol. Y por el otro lado, también le viene bien a la selección mexicana y sobre todo a su técnico Jaime Lozano, porque así no tiene que dejarse llevar por la jerarquía y experiencia de JJ Macías, entendiendo que el delantero que vive un mucho mejor momento es el Mudo Aguirre, futbolista de Santos.
Ah, mira, interesante lo que citas. A mí me parece, qué coincidencia, y creo que beneficia más al jugador que a la selección. ¿Por qué? Porque si él hubiera, por más de buen ritmo que pudiera estar con la selección mexicana durante estas dos semanas de los Juegos Olímpicos, se va a perder la pretemporada en el fútbol español. Primero, nuevo equipo, nueva liga, nueva casa, nuevo todo. Muy difícil esa adaptación y para él sí le va a beneficiar. No sé qué tanto a la selección, porque son las variantes que puede tener un entrenador en un torneo, además mucho más corto que otros, ¿no? Porque dura dos semanas.
Sí. Y sabemos que este torneo no le cae nada bien a los equipos en Europa. De hecho, lo ven hasta con cierto desprecio, ¿no? Porque dicen, a ver, me quitas a mi futbolista en ese momento tan importante que es la pretemporada, tomando en cuenta que ellos tienen temporadas largas de un año corrido, entonces no vuelven a tener un receso para una etapa de preparación. Me quitas a mi jugador, me lo regresas prácticamente al cuarto para la hora para arrancar el torneo, y yo ya no pude contar con él en una etapa tan valiosa. Entonces, por eso los equipos de Europa no les gusta ceder a los futbolistas. Ojo, ojo, no sé si soy mal pensado y todo esto ya estaba arreglado entre el Getafe, JJ Macías y la selección mexicana.
Sí, yo creo que varios de nosotros pensamos también esa situación. Y otro punto, el jugar Juegos Olímpicos, o sea, son, como es obvio, ¿no?, cada cuatro años, no, son muchos menos los futbolistas que pueden tener una oportunidad. Esto le puede también beneficiar a muchos jugadores por esa misma experiencia de rozarse internacionalmente con otros de su misma edad, con otros deportistas, y son Juegos Olímpicos. Esa experiencia creo que también es muy importante, que tiene un valor, insisto, solamente cada cuatro años, y los futbolistas, muy pocos tienen ese chance, ¿no?, esa oportunidad.
ahora que piense JJ Macías en el futuro y que piense en ser en algún momento refuerzo de la selección mexicana en unos Juegos Olímpicos, que por lo pronto se recupere de esta lesión muscular y que cumpla con una buena pretemporada en el Getafe, porque no está viviendo un buen momento futbolísticamente hablando. Siguiendo con los Juegos Olímpicos, Lalo, hoy da a conocer la selección francesa que Florian Thuram y André-Pierre Gignac, los dos futbolistas de Tigres, son refuerzos para su selección durante los Juegos Olímpicos. ¿Aplaudes que aporte más Francia que el trío olímpico?
Y eso es interesante. Yo lo que aplaudo es esto. Para que Francia, una potencia, actuales campeones del mundo, hayan elegido a dos jugadores que están en la Liga MX, creo que eso es algo muy significativo, ¿no? Porque teniendo a jugadores en otras partes del mundo o a mismos jugadores allá en Europa y hayan decidido que dos de los tres estén en nuestra liga, creo que eso deberíamos de estar orgullosos los que a veces, entre ellos yo, criticamos a la liga, que a veces yo le digo la muy X, pero al menos en este punto no tiene nada de muy X.
No. Seguramente esto ayudará, ¿no? Para que en otras partes del mundo volteen a ver la Liga Mexicana y digan, ah, mira, seguro, también aporta futbolistas importantes a los Juegos Olímpicos. A ver, yo quiero pensar que una de las condiciones para que Florian Thuram firmara un contrato con el equipo de Tigres fue dame chance de ir a los Juegos Olímpicos. De no ser por eso, Lalo, no entendería que a este refuerzo recién llegado a Tigres, recién llegado al fútbol mexicano, le den el permiso de ir a vestir la camiseta de la selección nacional a los Juegos Olímpicos, sabiendo que no es una fecha FIFA, así que no tiene la obligación el equipo de ceder al jugador.
Sí, buen punto el que manejas. Y yo regreso al tema anterior, ¿sí? Al punto que manejaba un servidor. Para la Liga Mexicana, sí, y sobre todo de europeos, porque puede haber de alguna otra selección que se dé esto, pero que dos europeos, y sobre todo con el actual campeón del mundo, que sé que es totalmente distinto, la otra es la selección mayor, esta es una sub-23 reforzada, y el que busquen refuerzos, eso habla también bien de Tigres, ¿sí? Ojalá más equipos mexicanos pudiesen hacer eso, o sea, el salirse de su zona de confort, que es vamos por un jugador de segunda o tercera clase de países sudamericanos, no.
Sí, pero el ceder a Thuram y a Gignac le puede significar a Tigres no tener a sus dos mejores futbolistas hasta la jornada 5 o 6, y quizá al 100 física y futbolísticamente hasta la 7. O sea, prácticamente los van a perder medio torneo.
Sí, también. Pero creo que es un riesgo que vale la pena. Creo yo, veremos, ¿sí?, cuánto tiempo se pierden y también la adaptabilidad del nuevo jugador francés. Bueno, hablemos ahora de otro jugadorazo, pero este sí, todavía a niveles mucho más arriba, Cristiano Ronaldo. ¿Pesa más ahora que se va a estar enfrentando su selección, la actual campeona de Europa, contra el equipo de Bélgica, que en el papel muchos creen que es favorito Bélgica? ¿Pesa más la generación dorada de Bélgica para Ronaldo o que Ronaldo?
No, para mí no, Lalo. Y es que, a ver, yo siempre he calificado a esta generación de Bélgica como una generación dorada, sí, como una generación muy talentosa, con mucha calidad futbolística, pero no con tanta personalidad. Para mí hay ciertos futbolistas de esta selección de Bélgica que se quedan cortos con relación a ese temperamento, a ese liderazgo, a esa personalidad, a esa sangre. Y si algo le sobra a Cristiano Ronaldo es precisamente eso. Y lo hemos visto a lo largo de los años con la camiseta de distintos equipos y, por supuesto, con la camiseta de la selección de Portugal. Para mañana, Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal, a mi entender, le pasan por encima a Bélgica.
Sí, mire, interesante. Tomar en cuenta también esto, que contando la Eurocopa y el Mundial ha tenido mejores resultados Bélgica. Cuartos de final en la pasada Eurocopa, llegan a cuartos de final en el Mundial, mientras que Portugal, bueno, en el Mundial creo que pudieron haber hecho más. Y otro punto, muchos sí, entre ellos,
pero
lo decía,
es campeón
de
Europa.
Una generación de Europa, sí, pero dije en el Mundial. A sí, lo que sí quiero ir, no sé si es la mejor generación de Bélgica. Jan Koolemans, Vincenzo Sifo, Pat, sí. Eric Gerets, o sea, varias otras generaciones han llamado también mucho la atención, han llegado a semifinales igualmente en mundiales y se han quedado corto. Creo que este es no solamente de esta generación de Bélgica, esto ya es de en la historia del fútbol belga han tenido problemas de no cumplir con esas expectativas cuando tienen buenas generaciones.
Sí, sí, sí. Han tenido a lo largo de la historia jugadores muy, pero muy talentosos, ¿no? El tema aquí es que no terminan por trascender en esos eventos, exacto, importantes. Llámese Copa del Mundo o Eurocopa. Veremos si este fin de semana pueden ante una de las selecciones que está considerada como candidato al título, ¿no? Hablando de la selección portuguesa, más allá de Cristiano Ronaldo, también por otros jugadores muy talentosos que tiene esta selección. Vamos a hablar ahora de la Copa América, Lalo. De la Copa América y de la selección brasileña. Una Copa América desabrida, una Copa América aburrida, a mi entender, con un bajo nivel futbolístico. Pero si alguien nos ha presentado de lo mejorcito en esta Copa América, es precisamente el anfitrión. ¿Quién es la mayor amenaza para Brasil, Lalo?
Sí, de acuerdo con lo que dices, y ayer hice mi hora cero prácticamente acerca de eso. Igual, ¿por qué hacer los dos torneos al mismo tiempo? O sea, para mí este fue un error. Bueno, el de siempre, por más que Argentina no ha lucido y ya lleva un rato así, pero ha llegado a cuatro finales en los últimos, a tres de los últimos cuatro eventos, ha sido finalista o cuatro los últimos seis. Argentina debe de ser el otro gran candidato. Yo sé que Perú la jornada pasada, la Copa anterior, llegó a la final, pero ha decepcionado. Chile, creo que su generación ya se apagó. No creo mucho en Uruguay. Es el de siempre. Él tiene, sí, que ser Argentina.
Sí, sí, de acuerdo. Chile y Uruguay parece que se han hecho viejas, ¿no? Las dos, sí, selecciones con futbolistas que han dejado atrás sus mejores tiempos y que evidentemente los años y las temporadas les han empezado a pasar factura. Yo también veo a la selección argentina como el candidato natural para vivir una final Brasil-Argentina en territorio brasileño. Y después sí veo una gran distancia, ¿no? Entre lo que es Argentina y el resto, sí ve una distancia bastante establecida, bastante marcada. Creo que está pintado para que la final de la Copa América sea Brasil-Argentina.
Sí, totalmente. O sea, porque uno puede decir Colombia. No estoy seguro.
No, muy
Paraguay
irregular.
Está en, exacto. O sea, Paraguay, dos victorias, una derrota. Igual, muy irregular. Sí. Quisiera decir que Chile va a resurgir. No lo sé. No. Argentina y Brasil.
Sí, sí. Es que a diferencia de otras ediciones de la Copa América, las selecciones como Uruguay, Chile y hasta la misma Colombia no vienen apretando tan fuerte, no vienen jugando tan bien, ¿no? Mucha irregularidad en cada una de estas selecciones. Yo por eso lo veo pintado para que la final sea Brasil-Argentina.
Sí, aunque todavía falta una jornada en esta fase de grupos. Volvemos para hablar del Real Madrid.
Son tiempos complicados para todo el mundo. Y en la mira, por supuesto, debemos tener al Real Madrid y a Florentino Pérez. ¿Qué es lo que ha dicho Florentino respecto al futuro del conjunto merengue? Todo el mundo sabe lo que puedo hacer. Traje a Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano. Vendrán los mejores siempre que se pueda. Estamos en una etapa de renovación agravada por la pandemia. Con esto, Lalo, Florentino está anticipando bombas o austeridad para el Madrid.
Y es difícil decirlo por lo que bien citaba él y tú lo estabas recordando. Pero los líderes encuentran, y él es un líder, por supuesto, ¿no? Al ser el presidente de uno de los equipos más grandes del mundo, que necesita una renovación, necesita un cambio. Se habla de Mbappé, se habla de Haaland. ¿Quién va a sustituir a Sergio Ramos? Posiblemente ya lo tengan en el actual plantel. Yo creo que va a ser una semibomba. Tiene que hacer un cambio. Por más que sean momentos de austeridad, necesita traer a alguien.
Semibomba.
¿Cómo le va a hacer? Ahí está la clave.
A ver, déjame entenderte, Lalo. Esa semibomba, entonces, no sería ni Haaland ni Mbappé.
ni Mbappé, no. No, ¿oh? Esos son bombas. Esos son cracks, sí.
Para mí sí va a traer una bomba este verano el Madrid. Una, ¿eh? O sea, no va a ser un bombardeo. Va a ser una bomba. creo yo que va a ser Mbappé. Pero nada más. Nada más. Digo, más allá de lo que ya se confirmó hace unos días. Sí, y ya hace unos días se confirmaba, ¿no? Lo de Alaba, que va a ser el que supla a Sergio Ramos como central, entendiendo que este futbolista puede cumplir en distintas posiciones, jugará con el conjunto merengue en esa posición de central en la que durante tantos años estuvo Sergio Ramos. Para mí, más allá de lo que dice ahora Florentino Pérez, creo que es una declaración muy disfrazada para que el día de mañana el golpe mediático sea mucho mayor. Terminando la Eurocopa o terminando la participación de Francia en ese torneo, seguramente Mbappé será presentado por el Real Madrid.
Y lo necesita, ¿no? Pero, sí, claro. O sea, ¿cómo le van a hacer? Yo sé que vendiendo camisetas ahí van a recuperar algo, Lalo, pero es un golpe demasiado fuerte, dime.
Ayer el gobierno en España ya le dio la autorización a los equipos de fútbol y baloncesto para abrir sus estadios, ¿no? Ya dependiendo la ciudad, será el aforo que tengan para cada uno de los partidos. ¿Tú te imaginas el nuevo Bernabéu con el aforo que me digas, sin una bomba de cara al futuro? No, hombre, imposible.
Estamos en tiempos de autor. Bueno, lo sabes, yo creo que es muy difícil. Pero también dije, ¿no? Los líderes encuentran formas de hacer cambios y él lo necesita, el Real Madrid lo necesita. Seguimos en España y, bueno, no nada más en España, sino en Europa, porque vamos a hablar de Messi y de Cristiano Ronaldo, dos veteranos que están de salida. ¿Cuánto les queda? No lo sé. Y la pregunta es, ¿para quién luce más difícil el poder ser campeón? Porque los dos se quedaron cortos en el pasado torneo.
Para mí, y puedo ir más allá en esta respuesta, para mí no en cuanto al verano, sino también en la próxima Copa del Mundo, será más difícil para Messi trascender que para Cristiano Ronaldo. ¿Y por qué lo digo? Por cómo está arropado uno y el otro. Yo sigo creyendo que esta selección de Argentina, tú le quitas a Messi y es una selección más, ¿eh? Es una selección más. Lejano a lo que te puede presentar Brasil, inclusive lejano a lo que te puede presentar hasta Colombia hablando de Conmebol, no decir de muchas selecciones, de muchos equipos en Europa. En cambio, en Portugal le quitas a Cristiano Ronaldo, sí, evidentemente va a repercutir, pero también tiene un grupo de futbolistas a su alrededor mucho más importantes de los que hay en la selección argentina. Para mí la tiene más difícil este verano. Wow. Y para los próximos, Lionel Messi.
Wow, me dejaste. Wow, ok. A ver, voy paso a paso. Primero a nivel de clubes. Yo creo que la tiene más complicada Cristiano Ronaldo. Porque estamos hablando Inter, Milan, Atalanta, Juve y hasta el propio Napoli.
Pero la pregunta es para este verano, ¿títulos? Lalo.
Bueno, yo así lo veo. Bueno, y si tú te vas a selecciones, Argentina. Estábamos hablando, hay dos candidatos. Si tú te vas nada más para este verano,
sí.
Nada más hay dos equipos en la Copa América, Brasil y Argentina. Sí. Del otro lado hay, sí, es más difícil ganar una Eurocopa que un Mundial.
¿Pero tú ves a esta selección de Argentina ganándole a Brasil en Brasil?
Yo creo que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es un partido. Portugal tiene que ganar la Bélgica. Después no sé cómo está no sé cómo están los cuadros, pero está Alemania, está Inglaterra, está Italia. Es la Eurocopa. ¿Y repetir? Me la juego, Argentina. Sí, Argentina va a ser más que Portugal.
Es una selección más completa la de Portugal que la de Argentina, ¿eh? La de Argentina es
bastante
triste.
Pero es más complicada Europa.
Sí, la organización, sí, hay mejores selecciones, por supuesto, en esta Eurocopa. Hacemos una pausa y regresamos para hablar con Sebastián Christensen de la NBA.
Ya de regreso en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión, no solamente de ESPN, y hacemos contacto con el gurú de la duela, no solamente las diagonales, como es Sebastián Martínez Christensen. Un abrazo, Sebas, y vamos a iniciar de inmediato. ¿Para qué hablar de otro punto? Paul George, ¿qué serie está teniendo? ¿Le queda la medida el traje de Kawhi Leonard?
¿Cómo estás, Lalo? Un abrazo grande de aquí de las afueras del Staples Center. A Paul George le queda a medida el traje de Paul George, no el de Kawhi Leonard. Por cierto, ayer, y entiendo, a mí me pone contento que George ha dejado los fantasmas de la pandemia, donde él admitió que había sufrido un poquito de depresión, que no tuvo su mejor actuación y que ha tenido una muy buena postemporada, y eso me pone contento por él. Ahora bien, ¿es Paul George un número uno en un equipo? ¿Es Paul George uno de los mejores cinco jugadores de esta liga? De ninguna manera. Es más, el día de ayer yo alegaría que no necesariamente tuvo un gran partido. Anotó 27 puntos, pero no fue eficiente. Tuvo que ejecutar 26 tiros. En el partido anterior falló dos libres cruciales. Otra vez, no es que le estoy cayendo, pero no pretendamos que sea Kawhi Leonard, porque no es esa clase de jugador. Él mismo está admitiendo, Lalo, que está exhausto en este momento. Es el que más minutos ha promediado de todos los jugadores activos en esta postemporada, y yo me pregunto cuánta gasolina le queda en el tanque. Ahora, pase lo que pase, me da gusto por él, porque creo que las críticas hacia su persona, que fueron excesivas para mi juicio, han quedado en el pasado.
Vaya tiro de Paul George ayer, ¿no? Terminando el tercer cuarto. Espectacular lo que se ve en estos playoffs de la NBA. Te mando un fuerte abrazo, Sebas, y preguntarte por Giannis, ¿no? Cuando vemos aquí la, por supuesto, el promocional para que nos acompañen este sábado a las 9 de la noche, tiempo del Este. Tenemos el partido entre los Soles de Phoenix y los Clippers de Los Ángeles. Preguntarte por Giannis, Sebas, ¿es momento de que demuestre que es el heredero al trono?
¿Cómo andás, Mauricio? Un abrazo grande. Yo no creo que Giannis sea heredero al trono, sinceramente. Entiendo que es un talento diferente, que lo que hace bien lo hace probablemente mejor que nadie, pero no está ni cerca de ser el jugador más completo de la liga. No tiene tiro. Y a partir de allí creo que ser el heredero exige mucho más talento, exige un jugador mucho más completo. Estamos hablando de un Giannis que en años consecutivos, antes de este, estaba llamado el equipo de Milwaukee a ser un gran candidato y se quedó siempre corto de la gloria, en parte porque su principal estrella, Giannis Antetokounmpo, no dio la talla. Este año tiene el camino allanado. Ya perdieron el primero en condición de local ante los Atlanta Hawks. Veremos cómo responde. Yo creo que hay jugadores mucho más completos. Creo que Kevin Durant, el trono será de él por varios años. Creo que Luka Doncic está llamado a ser un talento generacional que probablemente sea la cara de la liga durante muchos años. Me encanta Giannis Antetokounmpo, pero el hecho de que haya ganado par de MVPs, el hecho de que haya sido defensivo del año, no significa que sea heredero al trono. Para mí, hay jugadores más completos.
Oye, que ya lo dijo hace un par de días atrás el propio Kerr, ¿no? Compañero de Michael Jordan, que al menos por dotes, o sea, los dones que le dio Dios, tal vez Kevin Durant mejor que Jordan. Eso no quiere decir que sea mejor jugador. Hablando de Kevin Durant, ¿sí? La guerra que tiene, la guerra de palabras que tiene con Scottie Pippen, que tal vez Scottie Pippen se pasó un poco de la raya cuando hace ciertas comparaciones con LeBron James, pero creo que no le faltó al respeto. Y Kevin Durant creo que sonó ardido y no había que contestarle así. ¿Qué crees tú de esta guerra de palabras entre uno y el otro?
No soy amigo de Kevin Durant, entiendo que es una superestrella insegura que le han descubierto cuentas falsas en redes para defender a su propia persona en el pasado, y obviamente eso deja en claro que tiene ciertas inseguridades, pero en esta estoy con él, porque es como cualquiera que ve la entrevista se da cuenta que a Scottie Pippen le preguntaron como que te diga por el clima y él respondió con una comparación de Kevin Durant y LeBron James. Nada que ver, no venía al caso. Y está bien, LeBron James es mejor jugador que Kevin Durant. Lo criticó por un juegazo que tuvo cuando Kevin Durant en esta postemporada, quizás en la derrota, se ganó más respeto que incluso en otras victorias que ha tenido con el conjunto de Golden State. Y me parece que KD tampoco respondió, y esta vez sí le puso su nombre propio, lo cual es bueno, pero tampoco le respondió con una mentira, Lalo, porque claro, él le dijo,
no,
bueno,
eso seguro.
Este es el mismo Scottie Pippen en parte que se enojó porque otro compañero iba a tomar el último tiro cuando estaba con Chicago. Entonces los dos dijeron la verdad. Si uno se ofende, ¿por qué no puede defenderse el otro?
¿Con quién te quedas, Sebas? ¿Con Durant, a pesar de que no es tu amigo, o con Scottie Pippen?
Como anotador puro, Durant es el mejor anotador puro de la actualidad, uno de los mejores anotadores puros de la historia. Ahora, Scottie es un jugador, creo yo, más completo, un defensor excelso. Y claro, por el hecho de haber jugado al lado de Michael Jordan, para muchos, me incluyo, el mejor de todos los tiempos, quizás Scottie Pippen no recibe el crédito que se merece. Para hacer esa comparación, vamos a esperar a que termine la carrera de KD. Creo que son jugadores diferentes, creo que ofensivamente Pippen ni le ata los zapatos a Kevin Durant, pero si hablamos de jugadores completos, tal vez Scottie Pippen
fue un poquito más completo. Interesante, Sebas, gracias. Y el otro punto que creo que cerrar con eso, Scottie Pippen siempre fue un jugador segundo nivel, pero altísimo. Kevin Durant debió ser el líder de sus equipos y se ha quedado siempre corto. Westbrook, el equipo, el anterior, prefirió a Westbrook. Cuando llega a los Warriors, a pesar de que es más completo que Steph, Steph era el líder. Kevin Durant le ha faltado liderazgo.
Sí. Pero somos malos, Lalo, somos malos. Salió campeón con Golden State y, como te digo, le da más crédito ahora que queda eliminado por el simple hecho que se puso la supuesta capa de Superman. No, no. Somos malos.
No, no somos malos.
Es un jugadorazo, Kevin Durant.
Bueno,
es un jugadorazo.
Gracias, Sebas. Ya, la NFL ya está
abrazo,
cerca.
Abrazo,
¿eh?
Sebas. Abrazo.
Un abrazo, chicos. Ojalá.
Muy bien. El gran gurú de las diagonales y también de las duelas. Y regresamos para hablar del fútbol mexicano y un poco más adelante. Ay. De Marco Fabián y más adelante las predicciones.
Es tiempo de rumores conforme se va acercando el nuevo torneo, la nueva campaña del fútbol mexicano. Y mucho se ha dicho de que Marco Fabián podría regresar a las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Es un refuerzo o es un riesgo para el equipo de las Chivas esta posible llegada de Marco Fabián, Lalo?
Se dice que más que nada es su representante, ¿no? Que es el que está interesado para que regrese a Chivas, no tanto el equipo. Mira, hay una frase muy, muy conocida, no sé si la conocen ustedes, pero es esto. Esfuerzo sin talento es una situación deprimente, pero talento sin esfuerzo es una tragedia. Y creo que esto es con Marco Fabián. Todo el talento del mundo... Pero, insisto, sin esfuerzo se truncó una carrera que pudo ser brillantísima. Fue un buen jugador y ya. Yo creo, si yo soy Chivas, para mí es un riesgo. Ya sus mejores años ya pasaron y no estaría yo interesado en él, si fuera yo.
Es cierto. El talento y la capacidad de Marco Fabián como futbolista no la podemos poner en tela de juicio. El problema es que nunca logró ser un jugador regular de acuerdo a sus características, a sus condiciones. Y viene de una temporada muy, pero muy mala con el equipo de Bravos de Juárez. O sea, ¿qué nos haría pensar que va a ser un futbolista distinto con la camiseta del Guadalajara? Hoy creo que no te da ninguna garantía Marco Fabián para ser refuerzo del equipo que me digas, ¿no? Hablando concretamente de las Chivas.
Sí, y yo hasta me atrevería a decir más cuando estuvo allá en ¿cómo se llama el equipo? El Al Sadd en Asia.
Qatar.
Y con
Qatar.
En Qatar. Igualmente cuando estuvo acá en la MLS. O sea, ha tenido ya varias oportunidades. El carácter... es el que lleva al talento, no al revés. El talento no es al revés. Carácter, eso es lo que le faltó a él, lamentablemente. Pasemos ahora con Nico Castillo, ¿sí? Que viajó para Estados Unidos con el equipo del América. Y hay quienes piensan que puede ser o refuerzo o moneda de cambio americanista. ¿Qué crees tú? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Lo cambian?
Para mí es muy importante esta etapa de pretemporada para saber cómo está físicamente Nico Castillo. Mucho tiempo, lleva muchísimo tiempo de no jugar. Después de atravesar una lesión muy grave y problemas de salud, ¿no? Que inclusive estuvieron a punto de retirarlo. Si en esta pretemporada te das cuenta que está bien físicamente y que te va a rendir la próxima campaña, por supuesto que sería un futbolista... sumamente interesante, un gran refuerzo, ¿no? En el ataque, en el aparato ofensivo en América. Pero si en esta pretemporada te das cuenta que no está y no va a estar al 100%, hay que buscarle acomodo de una u otra manera, como moneda de cambio, como regalo, como venta, como lo que sea. Pero hay que buscarle acomodo a Nico Castillo porque no puede seguir utilizando, no puede seguir usando una plaza, ¿no? En el conjunto de Coapa.
una plaza y además con un sueldo muy elevado, una carta muy elevada. Se ha devaluado por obvias razones y hasta donde yo sé son 512 días de inactividad. Ojalá, tal vez tienes razón, en esta pretemporada, a ver, además de que lo han estado viendo, ¿no? Es una situación muy difícil porque por lo que se le paga, es un jugador de primerísima línea y yo creo que ya no lo es.
A ver, pero Lalo, el talento no se olvida de la noche a la mañana. No dejas de ser un buen jugador así nada más porque sí.
Pero va a cumplirlo, pero lo va a cumplir. ¿Tiene la potencia para hacerlo después de esa trombosis?
Habrá que saber cómo está físicamente. Si en esta pretemporada cumple al 100 físicamente todos esos exámenes, requisitos, pruebas que le hacen a los jugadores a unas semanas de arrancar una nueva campaña, adelante, hombre. No puede tener mejor refuerzo en América.
Ojalá. Sí, pero no es de que olvide el fútbol. El talento, no sé si todo... ¿En qué nivel va a estar? Ya no es el mismo de Benfica, no es el mismo de Pumas. Yo no lo sé. La prueba ocular no falla.
Han pasado...
Y regresamos hablando de prueba ocular. Esta no se nos olvida con esta enfermera suiza que fue a cortarle las piernas, como dijo el propio Maradona. Ay, 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 si eres argentino, no olvidarás este día, o aficionado al fútbol. Un día como hoy, hace 27 años, Diego Armando Maradona, como él mismo diría más adelante, me cortaron las alas, las piernas, cuando una enfermera lo agarró de las manos y se lo llevó al examen antidopaje, y la historia ya la conocemos, no regresó a jugar, y cómo le afectó a la selección argentina. Si no le hubieran cortado las piernas a Argentina, ¿hasta dónde hubiera llegado? ¿Ser campeón?
Sí, no tengo duda, Lalo. Con Maradona en su mejor momento, con una selección argentina con mucho talento. El propio Coco Basile cuenta la historia, ¿no? Según muchos argentinos dicen, esto fue algo organizado por la FIFA para que no fuéramos campeones, para que llegara Brasil hasta donde llegó, tomando en cuenta quién era en ese momento el presidente de la FIFA. Lo que sí he creído siempre es que esta selección de Argentina, con ese nivel de Maradona en el 94, por lo menos a la final llegaba.
Sí, mira, recordar que clasificaron en el grupo B tercero, detrás de Nigeria y Bulgaria. En octavos perdieron con la Rumania de George Hagi. Bulgaria le ganó en octavos a México y después le ganaría a Alemania y perderían en semis con Italia. Y Nigeria perdió con Italia en octavos. O sea, Argentina hubiera enfrentado o a Bulgaria o a Italia en octavos de final. Pero estoy de acuerdo, teniendo a Maradona, al equipazo de ese año, por supuesto que sí.
Sí.
Llegaron a la final, bueno, seguro.
Bueno, ahí quedará, ¿no? En ese amargo recuerdo para los argentinos y para los que amamos este maravilloso deporte, porque evidentemente se perdió parte del espectáculo en aquel Mundial de 1994, cuando Maradona salió así de la mano de la enfermera. Hablamos ahora de los Tigres, lo que decíamos un poquito al arranque del programa, Lalo. Florian Thuván y André-Pierre Gignac no van a arrancar el torneo con los Tigres, esto dijo Miguel Herrera. Lo de Gignac ya lo había platicado, lo de Flo sale en los últimos minutos. Sabíamos que no iban a estar Salcedo y Luis, pero tenemos un equipo de 25. Pues ahí está, con lo que va a tener que arrancar el torneo el equipo de Tigres, Lalo. ¿El pánico por arrancar sin Gignac y Thuván?
Tiene toda la presión del mundo y sobre todo por la personalidad de Miguel Herrera. Pierde, sin lugar a dudas, a su mejor jugador, que es Gignac. Al nuevo elemento, por más que sí sea muy bueno, habrá que ver cómo se adapta, etcétera, etcétera. Tiene que estar con pánico, por supuesto que sí, porque lo analizábamos fuera de micrófonos. Se va a perder al menos las primeras 4 o 5 fechas. Estás hablando de un tercio del torneo, si no es que más.
Ahora, en esa declaración de Miguel hay algo interesante, Lalo. Porque no solamente son los dos franceses, también es el Chaca Rodríguez y Carlos Salcedo, pensando en que la selección llegue a la final de la Copa Oro. Sin estos cuatro futbolistas, quizá Tigres pueda argumentar ante la Federación Mexicana de Fútbol, sobre todo ante la Liga, para poder posponer la fecha 1. La fecha 1, por lo menos, por no tener a Salcedo y al Chaca Rodríguez. Ya para la 2, pues ahí sí nada más le faltarán Tubán y Gignac, ahí no tiene de otra.
Situación muy, muy delicada. Nuevo equipo también para él. La situación no es fácil, pero en el fútbol se pueden ver cosas, se pueden ver milagros a veces. Predicciones. No te salvas de esta. De esta no se salva Mao, ni yo. Y así les fue, porque ni yo no estuve la semana pasada. Y bueno, otro empate entre Mauricio y el ausente David Faitelson. Hoy vamos a ver si hay diferencia. Son 4 predicciones en lugar de 3. Y 3 serán de fútbol y una de Fórmula 1. ¿Qué te parece, Mao, si comenzamos con firmado de puño y letra? Uno de los mejores partidos de este fin de semana en la Euro. Acá hay 2 o 3. Inglaterra-Alemania en Wembley. ¿Inglaterra pondrá fin a la era de Joachim Löw?
No. Para mí, esta Alemania, si bien es cierto, durante algunos minutos en el tercer partido de la fase de grupos estuvo eliminado por esa sorpresa que le estaba dando la selección de Hungría, lo veo con mayores argumentos para vencer a la selección de Inglaterra. Me voy a basar en lo que fue el partidazo de esta selección de Alemania contra Portugal. En cambio, no le recuerdo buenos 90 minutos a Inglaterra en la fase de grupos.
Y luego, ¿qué pasa con Inglaterra? Muchos lo ponen como potencia, pero nunca ha ganado la Eurocopa y solamente ganó en el Mundial en casa, en el lejano 66. Y por más que esta Alemania ha sido, como dicen los argentinos, muy ciclotímica, y no nada más en este torneo, mucho tiempo, yo creo que Alemania les va a ganar, y en la catedral, allá en Wembley.
Bueno, pues entonces ahí estaríamos empatados, mi querido Lalo. Vamos con Bélgica y Portugal. ¿Quién se quedará con este partido? ¿Bélgica retirará de las Eurocopas a Cristiano Ronaldo?
Yo creo que este partido también está muy parejo, pero yo creo que Bélgica, por lo ya platicado en temas anteriores, tiene que dar ese paso al frente, y yo creo que no solamente le va a ganar a Portugal, este equipo puede estar entre los favoritos para ganar el título. Por nombres lo tiene todo Bélgica, ahora hay que mostrarlo en la cancha.
Así me lo venden cada verano, ¿eh? Así me venden cada verano esta selección de Bélgica. Y no termina por trascender. Voy con Portugal y la mentalidad de Cristiano Ronaldo. No será fácil retirarlo de las Eurocopas.
España-Croacia. España, y ha tenido el fútbol, pero no tiene gol. Croacia, el subcampeón del mundo. ¿Con quién?
A ver, me voy a quedar con España porque creo que la presión de no marcar gol se la sacudió ante Eslovaquia, ¿no? Mejor rival no pudo tener esta selección española para cerrar la fase de grupos. De los más débiles en esta Eurocopa, de las selecciones más modestas como Eslovaquia, con todo y un autogol de por medio. Para mí España le gana a Croacia.
Sí, yo le tengo fe a la Furia Roja. Pero Croacia, subcampeona del mundo. Sí, y no sé. Yo creo que esto va a acabar en favor de Croacia. Me la juego, Croacia.
Ah, caray. Esa sí es chica, ¿eh? Esa sí es chica. A ver, vamos con Checo Pérez. Checo Pérez y la Fórmula 1. Pero bueno, antes seguimos, por supuesto, hablando de esta decisión, de lo que ha elegido Lalo Varela en cuanto a la chica, el rompequinielas de España contra Croacia. Se queda con Croacia. No sé si te la mandó David para romper las quinielas.
No, yo no le hago caso.
¿No?
No, ni el chamán ni David. No. Aquí yo no me dejo influenciar. Yo creo que es Croacia.
Es Croacia. Bueno, ya veremos. Yo me quedo con España, insisto, por lo sucedido en el último partido de la fase de grupos. Si algo le faltaba a España, eran goles, y se atascó contra Eslovaquia. Nada más y nada menos, le marcó 5. Checo Pérez, ¿qué semanas ha tenido el piloto mexicano? ¿Conseguirá su tercer podio consecutivo, Lalo?
Ojalá que sí. Por ahora, en la segunda prueba de calificaciones, quedó en noveno lugar. Verstappen otra vez tomando la batuta. Faltan las de mañana. Yo creo que sí. Yo creo que se va porque necesita esos puntos para mantenerse detrás de Verstappen y de Hamilton como el tercero en el campeonato. Sí, yo creo que va a estar en el podium y ojalá sea como el subcampeón de Austria.
Yo también creo. Muchas veces en la vida, no solo en el deporte, influye mucho el momento anímico, el momento mental, y me parece que eso hoy corre a favor de Checo Pérez, que está que no cree nadie, ¿no? Y esa confianza en el volante, considero lo va a llevar a otra vez brindar una tremenda carrera para terminar dentro de los tres mejores.
Sí, ojalá, e insisto, porque los puntos, porque ahora él tiene esa enorme oportunidad de que como equipo sigan siendo el uno y él se mantenga a nivel individual como tercero y ojalá siga esa racha. Y lo que él había dicho, ¿no? Que necesitaba 5 o 6 carreras para adaptarse, para conocer todo, y ahí está pagando dividendos. El esfuerzo ahí está.
Pues sí, mucho, mucho éxito para el piloto mexicano, mucho éxito para Checo Pérez, que nos haga vibrar otra semana más, otra carrera más, como lo ha hecho a lo largo de las últimas semanas.
Y al regreso, vamos a ver de qué nos va a hablar en su hora cero Mauricio Imay. Supongo que es de la nota del día de JJ Macías. Y sí, es de él. Al regreso.
Bueno, pues la hora cero tenía que tratar de JJ Macías. Un JJ Macías que nos enteramos hace unos minutos no estará en los partidos de preparación de la selección mexicana debido a un problema muscular y todo indica que no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio. Una lesión que para ningún deportista llega en buen momento, pero yo diría que por algo pasan las cosas y por algo le ha pasado esto a JJ Macías. Por algo no asistirá a los Juegos Olímpicos cuando daba la edad. Esto no quiere decir que el día de mañana no pueda hacerlo como un refuerzo, sobre todo si pensamos que a la vuelta de la esquina tiene la oportunidad de cumplir su sueño. Ese sueño que tanto ha venido expresando. El ir a Europa es una realidad. Va a vestir la camiseta del Getafe. Ahora tenemos que encontrarnos en el fútbol de España con la versión de ese JJ Macías que marcó muchos goles y que tuvo buenas temporadas con la camiseta de León. Ese es el JJ Macías que necesita Michel. Ese es el JJ Macías que le entregará soluciones a un Getafe que se quedó a 4 puntos de descender la campaña anterior en el fútbol de España. ¿Qué mejor para JJ Macías que pensar en triunfar en Europa y en utilizar con todo respeto al Getafe como un trampolín para el día de mañana vestir la camiseta de un equipo de mucha mayor jerarquía?
Sí, es un trampolín que tiene que aprovechar. Por supuesto que estar en los Juegos Olímpicos, eso puede haber sido un impulsor también. Pero esta enorme oportunidad de estar en el Getafe y ojalá pueda recuperar esa forma anotadora porque él ha venido de más a menos en los últimos torneos, sobre todo en los últimos 2. Pero a veces eso pasa con los goleadores y también hay que tomar en cuenta. También no tuvo tantas oportunidades porque en los últimos torneos no tuvo tantas oportunidades para anotar. Toda la suerte del mundo para él. Y vámonos ahora, Mau, si te parece, con el tiempo extra y tomamos a la Liga Mexicana de Béisbol. No lo mejor, pero esto pasa. Cómo se desahogan, se vacían los dugouts entre Rieleros y Toros en 2 ocasiones. ¿Sí? Se dieron con todo. ¡Wow! Y al final ganaron los Toros de Tijuana 7-1. 2 veces se salieron. ¡Wow!
Pero le tiró el bat al pitcher, Lalo, ¿eh?
Sí.
Digo, no pasó
que
ni cerca.
Bueno, ¿no? Pero es parte del deporte, ¿no? Y 2 veces.
Sí. Ah. Y ahí sí hay un derechazo al catcher bastante claro, ¿eh? Bueno, la noticia que tiene que ver con Luca Romero, este México-argentino, que fue el futbolista más joven en debutar en la Liga de España, apenas con 15 años. Deja al Mallorca para fichar con el conjunto de la Lazio. Se puede convertir en el socio ideal de Ciro Immobile, ¿no? Veremos Felipe Caicedo también en el aparato ofensivo de ese equipo. Es una buena noticia, creo yo, para Luca Romero. Deja al Mallorca para llegar al conjunto de la Lazio en la Serie A de Italia.
Sí, mucha suerte. Y es otro fútbol, ¿no? Es total. Creo que es más difícil anotar allá, pero veremos. Y seguimos en el fútbol y con jóvenes. Eitan Mbappé, el hermano menor de Kylian Mbappé, firma para estar con el PSG. Si tiene la mitad de talento que su hermano, lo que puede hacer Mbappé, chico.
Sí, cómo no. Con que tenga la mitad del cambio de ritmo de Kylian, será suficiente, ¿no? Para que por lo menos llegue a debutar en la primera división del fútbol de Francia y con la camiseta del Paris Saint-Germain. Lalo, nos hablabas y ya nos decías, ¿no?, que estás enfocado en lo que serán las próximas dos semanas, nada más y nada menos que Wimbledon. Vaya torneo, vaya Grand Slam, ¿no? Lo que significa Wimbledon. Y en la rama femenil se ha confirmado que no asistirá Simona Halep, la actual campeona. No va a poder defender el título. Una pena, porque es de esas tenistas que uno disfruta en cada uno de los torneos.
Sí, totalmente. Una de las, por algo ha sido número uno del mundo. No estuvo en Roland Garros y ahora no defender en el All-In Club, eso duele. En fin. ¿Y qué les parece esto? ¡Qué gran finta! El papá lo que le hizo al hijo. ¡Wow!
Esta ni Paul George, ¿eh?
Ni LeBron, ni Michael, ni nada. No, qué buena pinta. Muy buena. Y vamos, buen fin de semana. Nos vemos. Bueno, yo por dos semanas no estaré, los dejaré muy bien.
Te vamos, Mau, te va, José, te vamos a extrañar, Lalo.
Y David.
Sí, éxito seguro, en Wimbledon, seguro. Éxito.
Gracias.